es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espirituales. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados, limpiarnos de toda maldad. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a categorizar esta información y tenerla disponible para el momento apropiado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También llegamos a ti, Señor, para pedirte por los enfermos y necesitados, para las personas que tenemos escritas en la lista, para Marshall, que va a ir mañana al hospital, y para las otras personas que están aquí en la lista con necesidades especiales. Te pedimos por su salud y su bienestar y su paz mental, y te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra para que se acerquen a ti con todo su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El mundo tiene una simpatía extraordinaria. Uno se puede olvidar de las cosas de Dios con la conversación que acabamos de tener hace un poquito. A veces uno disfruta tanto el trabajo. Hoy, por ejemplo, yo tuve un poquito de dificultad de despegarme del trabajo porque lo estaba disfrutando tanto y sabía que tenía que entrar a lo que es en realidad más importante. Lo que sucede es que hay ciertos trabajos que tienen una remuneración instantánea. Uno ve el fruto de la labor instantáneamente y eso produce una satisfacción inmediata. A veces tiene tanto el mundo que a uno lo puede distraer fácilmente, especialmente si el trabajo está bien remunerado. Uf, más todavía, le coge uno cariño al trabajo, pero tiende uno a olvidarse a las cosas de Dios. Y eso es uno de los ataques del mundo. No viene de la carne ni viene de Satanás, sino simplemente del mundo. Las cosas del mundo lo atraen a uno y lo sacan a uno del camino que es. Y uno tiene que estar alerta para darse cuenta de que por ahí no es. Eso no es todo lo que hay en el mundo. Si lo tenemos, lo tenemos porque Dios nos los da. No para separarnos de Él, sino para estar con Él. Es una observación que quería hacerles a ustedes, porque yo de verdad que estoy disfrutando mucho lo que estoy haciendo. Es bien cansado. Uno se cansa mucho, me pica todo el cuerpo. O sea, tiene una cantidad de negativos, pero una cantidad de positivos también. Que uno ve inmediatamente qué sabroso se ve todo, qué bonito se ve todo. Muy interesante. La cosa es tener en el corazón todo lo disponible, todo lo necesario para ver esa situación. Y decir, no, esto no es. Parece, pero no es. Es como cualquier aliciente en la vida. Es como el sexo, es como el alcohol, es como cualquier otra cosa que produce una remuneración inmediata. Y la persona por eso se olvida y persigue eso porque eso es lo que le da inmediatamente, lo remunera. Eso es lo que inmediatamente le da satisfacción. Y el que no posterga la satisfacción tiene problemas más adelante. Y eso es aplicación directa de la palabra de Dios. Estamos estudiando en estos momentos el conflicto angélico. Ese conflicto angélico viene del estudio que estamos haciendo de la proclamación victoriosa. Esta es la 12ª clase, la 12ª hora que estamos en este tema. Y es un tema muy interesante. Hoy vamos a ver una doctrina muy simpática referente a esto, a esta proclamación victoriosa, que nos va a tomar un poquitito de tiempo. No va a ser muy larga, pero es muy interesante. Es una doctrina que nos permite a nosotros, de nuevo, clasificar doctrinas y ponerlas en el corazón y tenerlas disponibles. O sea, la doctrina o la fe, como le quieran poner, es lo mismo. Incrementando de esa manera nuestra fe, incrementando de esa manera nuestro conocimiento, nuestro contenido bíblico, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la mantenemos nosotros incrementando. Vamos de gloria en gloria de acuerdo con lo que nosotros retenemos en nuestra mente a través del Espíritu Santo. Como hemos visto, el Tártaro es la prisión de los ángeles que estuvieron involucrados en la conspiración satánica de Génesis 6. Y estos son los únicos ángeles que no han estado viendo estas actividades del Hijo de Dios en la tierra. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo de resurrección, lleno de luz. En ese momento ellos pudieron tener luz de nuevo porque estaban en un lugar tártaro, es un lugar que tiene la ausencia de la luz. O sea, toda la luz la absorbe y ellos están incapacitados en este lugar de prisión que los tiene Dios hasta que venga el juicio final. Y vimos que ellos estaban confiados de que Satanás ganaría esta victoria, evitaría que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra y de esa forma ellos iban a salir victoriosos y iban a salir de esas prisiones. Pero, claro está, eso no sucedió. ¿Por qué? Porque Satanás no pudo hacer absolutamente nada y nuestro Señor Jesucristo ganó la victoria estratégica. Cuando yo les hablo de la victoria estratégica de Jesucristo, ya sabemos a qué se está refiriendo. La victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo es lo que Él hizo en la cruz para aplastar la cabeza a la culebra, a Satanás. En 1 Pedro 3, del 19 al 20a, nos dice lo siguiente: en él, en realidad quiere decir por medio del cual, es decir, del Espíritu Santo, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, refiriéndose a los espíritus estos que estuvieron en Tártaro, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Ahí vemos que ellos fueron los que infiltraron a las mujeres. Estos son los Beniha Elohim que hicieron esto. En realidad Jesucristo, como vimos la vez pasada y lo vamos a tocar en estos momentos un poquitito más, no fue a predicarles a ellos como nosotros conocemos lo que es una prédica o una predicación. No es que él le va a hablar de que él murió en la cruz para salvar sus pecados, de ninguna manera, porque ya ellos habían pasado su examen. Los ángeles tienen un examen diferente al que tenemos nosotros. Y es debido a los ángeles que nosotros somos creados, debido al conflicto angélico. Es para enseñarle Dios a los ángeles que un ser con libre albedrío mucho más inferior que los ángeles puede llenar el albedrío de Dios. Puede ser positivo a Dios y puede estar con Dios. Para enseñarle que Dios no es injusto y lo hace por su beneplácito. Dios lo hace por su beneplácito, no lo tiene que hacer porque Él es Dios Todopoderoso, pero lo hace porque quiere hacerlo. En realidad Jesucristo no les predicó a ellos como nosotros creemos, sino que le proclamó ciertas doctrinas a los ángeles encarcelados en el Tártaro. Y el contenido de la proclamación de Cristo, claro está, como la vimos, ha sido sugerida en 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Y vemos lo siguiente, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él hace la obra redentora en la cruz, y es a través de esa obra redentora que nosotros podemos llegar a tener la salvación. Llevarnos a Dios siendo en la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, es el testimonio de que Él hizo la voluntad del Padre. Entonces vemos que fue un testimonio que tenía que ver con el Evangelio, pero Él no les declaró el Evangelio como tal. No les fue a predicar. La traducción que tenemos aquí no es correcta, de predicó, no es predicar, es proclamar. Él no fue a predicarles el Evangelio para su salvación, Él no fue a Tártaro para que ellos se salvaran, simplemente fue al Tártaro para proclamarles que en la voluntad del Padre Él había hecho un hombre, y ese hombre era el Hijo de Dios, Jesucristo mismo en la carne. Vemos pues que Él le informó a los demonios que ellos habían fracasado en su atentado de destruir la verdadera humanidad de Jesucristo a través del atentado de infiltrar a la raza humana a través de las mujeres. Y claro está, Él les va y les dice a Él, ustedes lo que trataron de hacer, esa desobediencia no sirvió. Incluso están ustedes bajo juicio y cuando llegue el momento final, llegarán a ver su juicio. Por eso los ángeles tiemblan cuando vengan nuestros Jesucristo, los ángeles caídos. Que el plan de Dios había continuado en su debido tiempo a pesar de todos los ataques satánicos. Y vemos pues que fue a la cruz en el momento determinado nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la parte importante. Y la aparición súbita de Jesucristo en el cuerpo de resurrección era la evidencia física para ellos. Ellos cuando ven el cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como nunca lo habían visto porque es un cuerpo especial, no es el cuerpo de Dios, ¿verdad? Porque eso es diferente, sino es el cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, claro está, fue lo culminante para ellos. La pena del pecado había sido pagada para la raza humana. Y por eso ahora era posible que cualquier miembro de la raza humana tomara una decisión a favor del Hijo de Dios de entrar en comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo para siempre. En otras palabras, para que se salvaran. Si nuestro Señor Jesucristo no va a la cruz, todos los santos del Antiguo Testamento se hubieran quedado por siempre en el paraíso. No hubieran podido llegar a ningún lugar porque no se hubiera hecho esta gran victoria que hace nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene un significado extraordinario. Nosotros como cristianos debemos de ubicarnos y saber de lo que se trata. Esto fortalece nuestra fe y no solamente eso, sino que nos da la munición necesaria para explicar estos puntos vitales a personas que tienen dudas de esto. Esa luz que nosotros recibimos para tenerla dentro de nosotros está lista para ser utilizada para esclarecer la oscuridad que existe en otras personas. Quitar esa oscuridad. Vemos la gracia en la salvación. Aquí está la parte interesantísima de esta proclamación. La proclamación victoriosa fue una declaración de gracia debido a que los 120 años antes del diluvio ha sido una de las demostraciones más grandes de la gracia de Dios en los anales de la historia. 120 años de gracia, que fue lo que les dio al hombre para que el hombre se salvara. Y estamos refiriendo ahora a los nefalim, a la raza, superraza, que había sido creada, y los hombres que no habían sido todavía cambiados. Recuérdense que en esa época los hombres vivían 800 y pico de años antes del diluvio. 800 y pico, 900 años. Había mucha gente que no había sido infiltrada por los ángeles, pero que había estado bajo el influjo total y completo de la maldad. que la maldad parecía una cosa extraordinaria, sí. Incluso nosotros podemos ver que ellos no estaban cometiendo pecados, estaban casándose y dándose en matrimonio. Esas son cosas dentro del establecimiento divino. Pero la maldad era tal que ellos no podían entender estas cosas, no podían entender las cosas de Dios, porque los ángeles tenían este gran influjo sobre ellos. Ellos estaban completamente, están los ángeles con su superintelecto y los hombres. Ya sabemos que los hombres no pueden nada con los ángeles. Entonces lo que hacían los ángeles es que los tenían completamente influenciados, totalmente influenciados a los hombres, que no le permitían recibir la palabra de Dios. Estaban completamente, la abolición de ellos había sido casi totalmente destruida por lo que habían preparado los ángeles aquí en la tierra. Dios espera por más de 120 años. En 1 Pedro 3:20 vemos, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba. Cuando habla de la paciencia de Dios esperando, es una cosa extraordinaria, mientras que se construía el arca. Y en esta arca fueron salvadas a través de las aguas pocas personas, es decir, 8. Durante esos 120 años de espera, entonces, la superraza tuvo el máximo evangelista de todos los tiempos. Y este máximo evangelista es Noé, que le dicen el predicador de las justicias. En 2 Pedro 2:5, era el evangelista de la rectitud de Dios. Mientras que Noé les hablaba de la rectitud de Dios imputada, no de la rectitud propia de ellos. Estamos viendo la rectitud imputada del hombre es la rectitud del hombre. El hombre con su propia rectitud pretende aprobarse ante los ojos de Dios por sus propias obras, por lo bien que se porta, porque no dice una sola mala palabra, porque no fornica con ninguna persona sino con su mujer, porque no toma, porque hace esto, porque hace aquello, porque va a la iglesia todos los domingos. Una cantidad de cosas que no tiene que ver nada. Si la persona no tiene la rectitud de Dios imputada, esa persona no se va a salvar. Esta persona está destinada a el lago de fuego, a la segunda muerte. Pero una persona que ha recibido la rectitud de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo ha sido justificado. Esta justificación es la que se requiere para entrar en el trono del reino de los cielos, para ser hijo de Dios. Y ellos tenían tan deslumbrados esta gente, tan influenciados, las mentes las tenían tan completamente absorbidas en las cosas satánicas que ellos no veían la verdad. Eso es lo que hace Satanás. Satanás hace todo lo posible para mantener a la persona en la oscuridad, para que la luz de Dios no brille en ellos. En la segunda época histórica en que esto va a volver a suceder, va a ser durante el periodo de la tribulación, donde los ángeles van a ser arrojados a la tierra y la influencia satánica va a ser tan poderosa, tan grande, tan extraordinaria, que la mayoría de personas van a adorar a la bestia. La mayoría de personas van a retirarse de Dios. Pero también va a ser el momento más grande evangelístico que ha existido en el mundo, con los 144,000 llamados de las tribus de Judá, que se convierten instantáneamente al ver que las personas han desaparecido y se dan cuenta que Jesucristo sí es Dios. Y después de eso, el evangelismo por ángeles, va a haber ángeles evangelizando en la tierra y van a haber eventos especialísimos. Está Moisés y Elías predicando a los 3 años y medio en la tribulación, como lo dijo las Escrituras, y todo el mundo lo vería. Cuando se escribió no se sabía absolutamente nada de los satélites, pero ya los tenemos, instantáneamente se ve todo. Hay un huracán, se ve. Hay un terremoto, se ve instantáneamente. Es más, no solamente se ve, sino se ve la gente saliendo. Bueno, los terremotos que se van a ver más adelante van a ser increíbles y todos van a estar centrados en Israel. Todo esto se debe a la influencia extraordinaria satánica que va a existir. Antes existió porque estaban aquí los ángeles encarnados, más tenían esa influencia extraordinaria con los seres humanos. Eso lo van a volver a tener durante el periodo de la tribulación. Un periodo horrible. Ninguno de nosotros vamos a estar en la tribulación porque somos creyentes en el Señor Jesucristo. Solamente los incrédulos pasan a la tribulación y de ahí pasan al bautismo de fuego, si no creen. Él hablaba de la rectitud imputada, o sea, la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Mientras eso sucedía, Dios esperaba. Mientras este gran evangelista pasó 120 años evangelizando a esta gente, Dios esperaba. Ahí fue el gran problemón. La palabra que se utiliza es macrotumía, macrotumía en el griego. Y es la palabra más fuerte que hay en el griego para hablar de estas cosas, para la paciencia. Y esa fue la paciencia de Dios. Imagínense, una paciencia de Dios y su incomparable gracia estuvo por 120 años esperando que esta gente creyera. Mientras tanto, estaba preparando a Noé con el arca. Fueron 120 años de construcción del arca. Van a creer que eso fue nada más así. tenían que bajar los árboles, cortar los árboles, mentir los árboles, poner la brea, juntarlos, ahí no habían clavos, tenía que ser todo amarrado de una manera especial, como lo había dicho Dios. Fue una cosa apoteósica. Esperó hasta que todos los que se iban a salvar se salvaran. ¿Y cuál es la fuente de su paciencia? Su esencia, su carácter. Eso es lo que hace Dios, que en su carácter puede esperar. Todo está 120 años para la raza humana, es una cantidad de tiempo extraordinaria. Para Dios no es nada. Para Dios un año es como una hora y una hora como un año. Puede hacer lo que Él quiera, pero para nosotros, en lo que se refiere a la historia humana, 120 años es un periodo de tiempo extraordinario. Hoy en día la gente no vive 120 años, toda una vida. Vemos que la fuente de esa paciencia es su carácter perfecto, y la fuente de la gracia también es el carácter perfecto de Dios. O sea que la gracia de Dios siempre depende de su carácter y nunca del nuestro. Por eso cuando nosotros, de nosotros se dice que somos salvos, claro está que somos salvos, porque somos salvos por su gracia, y Él mantiene nuestra salvación. Hay muchas personas, esta otra iglesia que estuve visitando, muchas de las personas, muchos de los líderes de la iglesia que llevan mucho más tiempo ahí, estaban con el tema de que podían perder su salvación, o que habían personas que creyeron en el Señor Jesucristo y después ya no siguieron, esas personas no eran salvas. Así es como lo ponen, de una forma más sutil, porque no siguieron el plan de Dios. Y resulta que es muy claro que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y depende de quién es Él. No depende de nosotros. Ya vemos que el mundo, Satanás y la carne nos arrasan. Y si la persona no sabe lo que es la confesión, o esa persona puede estar muy dedicada a la iglesia, pero de repente tira la toalla y dice, esto no sirve. Porque si nadie le dice lo que es la confesión de sus pecados, esa persona pasa toda su vida metida en el sistema cósmico, a la merced de Satanás, en arrogancia y odios. Y nunca sale de ahí. Y si no sale de ahí, entonces tiene un problema grandísimo. Pablo sabía que la confesión era necesaria, porque el Antiguo Testamento lo exigía, la confesión de los pecados. Era una cosa que tenía que suceder. Si la persona no confesaba sus pecados, no podía estar en comunión con Dios. Eso viene desde atrás. Pero lo que vemos aquí es que las personas de hoy en día que están en estas iglesias no conocen lo que es esta parte de la palabra de Dios. Y por eso se descarrilan y por eso dudan de su propia salvación. Lo que nos quiere decir eso es que si nosotros creemos que podemos perder la salvación por el hecho de que nosotros no vivimos la vida cristiana, entonces ya, como pueden ver, automáticamente se convierte en obras. Porque ahora ya es el miedo que hace que la persona se mantenga funcionando. Claro está, mientras más vas a tener tu salvación, más vas a trabajar. Y si más trabajas, más la mantienes. Y si no trabajas, te pierdes. O sea que ya no es gracia. Por eso Pablo dice, si es por obras, es por obras. Si la persona recibe su pago, pero si es por gracia, no es por obras. Y es por gracia, no es por obras. La salvación es un regalo de Dios, por la fe en Cristo. Así de simple es. Lo que pasa es que es tan simple que las personas creen que pueden perder lo que Dios les ha dado. Que Dios le va a dar un regalo y después se lo va a quitar, porque ellos se portaron mal. No, no te lo quita. El regalo es este tuyo porque te lo dio Dios. Vemos pues que todo esto se deriva de la mala interpretación y el mal conocimiento de estas cosas. No importa cuánta hermenéutica se sepa una persona, pero si no conoce lo que es la verdad de Dios, no puede ser hermenéutica. No puede ser hermenéutica con palabras que no están. Vemos que ese es el punto que nosotros estamos viendo en este momento. No es las cosas que el hombre cree, sino las cosas que Dios dice que son. En esta gracia incomparable de Dios, podemos ver cómo la raza humana no aceptó, por la gran influencia que tenían los ángeles en esa civilización, porque fue una civilización completa. Y de ellas, 8 se salvan nada más. También vemos que la gracia de Dios siempre depende de su carácter. La palabra arca, sabemos que es el arca de Noé. Esa arca de Noé es una cosa extraordinaria, porque es un tipo de lo que es Dios. Y vamos a verlo. El arca no quiere decir un barco, sino un cofre, un cajón o un baúl. Grandísimo, claro está. Uno que se utiliza para preservar tesoros. Por eso se utiliza la palabra arca, el arca de Noé. No dijeron el bote de Noé, ¿verdad? Hasta esa fecha no había ningún bote. Nunca nadie había hecho un bote porque nunca se utilizaba. Este es el primer bote que se hizo, ¿verdad? Y era un arca. Hasta la época del arca nunca había existido un bote, un barco en la historia de la raza humana. Esto era algo totalmente nuevo. Y mientras que el arca de Noé tenía las dimensiones perfectas para la navegación, incluso, yo no sé si ustedes vieron un programa por la televisión que hizo, me parece que fue MIT, Massachusetts Technology Instituto de Tecnología. Es una de las universidades máximas que existen en los Estados Unidos. Y esta gente hicieron una réplica del arca. Una réplica del arca para ver sus cualidades. Y la hicieron a un cuarto de su tamaño normal. O sea, en escala. Y es el barco más estable que puede existir. Las dimensiones son las dimensiones más estables. Incluso los tanques, los tanqueros que hacen hoy en día tienden a imitar al arca. Es la dimensión perfecta para la flotación. Pero ¿de quién vino? De la mano de Dios. Que el arca tenía la forma perfecta para la navegación. El énfasis aquí, claro está, está en la gracia de Dios en preservar a los suyos como uno guarda lo más valioso en un baúl. Y eso fue lo que sucedió. Dios guardó a lo más valioso que tenía él, que era a Noé y su familia, como un tesoro. Estos eran los creyentes en el Señor Jesucristo. De ahí iba a venir la raza de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la raza. Entonces ellos lo salvan y ese es el arca. Las analogías que existen vívidas de la gracia abundan en el arca de Noé. El arca tiene una tipología extraordinaria. Y a pesar de ser muy abundantes, claro, aquí solamente vamos a hablar de las que son más conspicuas. Y lo vamos a ver muy fácilmente cuando yo les comience a decir de lo que se trata. El arca o el baúl de tesoros es una imagen preciosa de Jesucristo. El mismo arca, el barco que se utilizó, es la imagen de Jesucristo, en quien todas las abundantes riquezas de Dios existen. Él es el tesoro del Padre. Nuestro Señor Jesucristo es donde están todos los tesoros. Ustedes se recuerdan que yo le he dicho que es el fideicomisario, porque Él es el que da todas estas cosas. En Él están guardados los tesoros. Él es el tesoro de Dios. Y Él es el que nos da los tesoros a nosotros de acuerdo con su misericordia. Y están disponibles para todas las personas, para todos sus hijos. Pero son solo los hijos que quieren conocerlos y que empiezan a acumular la palabra de Dios en forma de doctrina bíblica en su mente. Esos tesoros comienzan a ser transferidos a nosotros. Pero de eso se trata. Él es la riqueza de Dios. O sea, todas las abundantes riquezas de Dios existen en Cristo. Colosenses 2:3. En Él. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Este pronombre es de nuestro Señor Jesucristo. En Él, en el Señor Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. ¿Qué es más importante, el oro o la sabiduría? La sabiduría es más importante que el oro, porque el que sabe, si Dios le da conocimiento a una persona de hacer oro, puede hacer todo el oro que quiera. Busca primero la sabiduría, las cosas del cielo, y Él añadirá todas las cosas. En Él están encerradas todas estas cosas. Que cada creyente de la edad de la iglesia está en unión con Él, preservado para siempre por la relación que existe con Él. A una relación íntima. Nosotros somos familia real por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios para nosotros, por la fe en su Hijo amado. Si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, Él nos da derecho de llegar a ser hijos de Él. En el momento que creímos, somos hijos de Él, somos coherederos del reino de los cielos, somos ministros de Cristo, somos embajadores de Cristo, compartimos el destino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos separados, somos santificados, todas estas cosas nos las da instantáneamente. Le estoy mencionando una de las cuantas 40 cosas que recibimos en el instante que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Debido a esa relación estrecha que existe entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros, Él nos preserva para siempre. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, en Él. Somos cuerpo de Cristo. Y para enseñarles las dimensiones de esta gracia, vamos a ver que todos nosotros éramos pecadores, patéticamente descalificados de tener una unión o una comunión o ni siquiera imaginarnos tener una relación paternal. No estábamos en la familia de Él ni nos lo podíamos imaginar. Y todas estas cosas nos lo da Él por su gracia. Nosotros estábamos perdidos como la civilización antediluviana. Estamos influenciados por el mundo, andando en las cosas, los placeres de la vida, sin conocer las cosas de Dios. Pero Él nos da a nosotros ese conocimiento, esa sabiduría. Estas historias narrativas de lo que sucede en las épocas, en el Génesis, nos dejan saber la gracia de Dios incorporable, que es inmutable, nunca cambia, siempre se mantiene igual. Y es para nosotros. Vemos que el golpe de estado de Satanás en el jardín nos cortó toda la comunicación con nuestro Señor y forzó nuestro libre albedrío a funcionar hacia Él, refiriéndome a Satanás, y no hacia Dios. La influencia satánica era tan fuerte, porque estaban ahí al lado, y no solamente era el sistema de operar, sino que ya estaban encarnados. Si hay una superraza, una persona más grande, más fuerte, más inteligente, que se lleva todo, pues la influencia es astronómica. Aún así, Dios hizo por esa humanidad perdida todo lo que hace por nosotros. Y lo hace para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Ni lo podemos ganar, ni lo podemos merecer. Eso es lo que quiero enfatizar, que nosotros no podemos ganar ni merecernos nada de lo que Él nos da a nosotros. Todo tiene que venir a través de su gracia. Su gracia es lo máximo que existe. Aún así, Dios hizo por esa humanidad perdida, pecadora y malvada, lo que de ninguna manera podíamos ganar o merecer. lo hizo todo por nosotros. Él hizo la obra redentora, nosotros simplemente nos apropiamos de esa obra redentora. Dios proveyó todo lo necesario para que nosotros pudiéramos ser reunidos con Él de nuevo. Y esa fue una manifestación suprema de la gracia de Dios en la historia de la raza humana. Todo esto que nosotros tenemos, a veces lo tomamos por hecho. Sí es hecho, pero tenemos que ver cómo vino y por qué vino a nosotros. Todo esto comenzó con la promesa de Génesis 3:15 y continuó con la destrucción de la superraza por medio del diluvio y la protección del linaje por el cual vendría el Cordero de Dios como verdadera humanidad. He ahí donde tenemos todo. De ahí proviene todo. Cuando el Salvador vino, se sometió a la cruz y pagó la pena por los pecados del mundo, y los que se cometieron y los que se van a cometer. Todos los pecados fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él recibe la imputación de los pecados del mundo y es debido a esa imputación de todos los pecados que nosotros ahora podemos ser salvos solamente por la fe. Lo tenemos que ver de las diferentes maneras. Juan 1:29 nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para ser inmolado por nosotros. ¿Y de quién es el Cordero? De Dios, el Hijo de Dios. Él es el que viene a ser inmolado por nosotros. Usted puede ignorar a Dios y puede menospreciar el nombre de Jesucristo, pero Él murió por usted, por cada uno de nosotros. Tomó su lugar en la cruz para que pudiera usted ser salvo. Tras usted viva, Él extiende su invitación por medio de su gracia. Siempre es igual, siempre es por medio de la gracia de nuestro Dios que viene la salvación. Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Es algo precioso. Nosotros nos cansamos y nos fatigamos con nuestras propias cosas, haciendo nuestras propias necesidades, cumpliendo con los prometidos de nosotros, con lo que tenemos escrito en la lista de hacer. Nos cansamos, y a veces cuando no tenemos, nos afanamos, porque creemos que Dios no existe, y si nosotros no lo hacemos, no lo va a poder nadie. Él está aquí diciéndonos que vengan a Él. Vengan a Él y yo les haré descanso. Y Juan 6:37 también nos dice, y al que a mí viene jamás lo echaré afuera. En la segunda parte de ese versículo, jamás lo echaré afuera, dice Dios. Eso es gracia incomparable. Nosotros, si llegamos a Cristo, Él nos recoge. No puede cambiar. Aquí nos está diciendo que no puede ser equivocado. Jamás lo echaré afuera. ¿De quién depende que no se eche afuera? ¿De la persona? ¿O de Dios? De Dios. O sea, si la persona, una vez que vino a Él, se torna hacia el mundo, jamás lo echaré afuera. No deja de ser hijo de Dios por el hecho de que no se porta bien. Yo no estoy aquí tratando de decirles que la persona se tiene que portar de cierta manera o no se tiene que portar de cierta manera. Nosotros mismos, al conocer a Dios, vamos a querer hacer su voluntad. Porque lo amamos. Lo amamos. No es por lo que una persona dice o una iglesia dice, que si no tienes que hacer esto, que si tienes que hacer aquello, y que si te veo tomando, te excomulgan, es la cosa. Y excomunican también, porque no te hablan. Pero te excomulgan. Imagínate que ellos tienen el poder de excomulgar. Lo que Dios no hace, van totalmente en contra del versículo 6:37. El que a mí viene, jamás lo echaré afuera. Pero Dios tiene el poder que no tiene nuestro Señor Jesucristo, de echar a la gente afuera. Excomulgarlos. ¿Excomulgarlos de qué? Qué bueno que lo excomulguen a uno de una organización de esa, porque se salva a uno de un problema grandísimo. En Isaías podemos encontrar un pequeño tesoro concerniente a la maravillosa gracia de Dios. No sé si ustedes lo habrán visto. Se encuentra en Isaías 30:18. Isaías 30:18. Esto es un pedacito de oro. ¿Cómo se dice una pepita de oro? Isaías 30:18. Y lo sacamos del Antiguo Testamento. Por tanto, Jehová espera para tener piedad de ustedes. Estas son las personas. Eso es una cosa extraordinaria. Las personas que no han llegado a Dios o que han llegado a Dios y se han retirado, Él espera. Él espera para tener misericordia hasta que se acabe el tiempo, claro está. Porque Él puede dar, en el caso de esa generación, 120 años. En el caso de la raza humana también le da un periodo normal de años. Si le sobreviene alguna enfermedad o alguna cosa a la persona antes de tiempo y esa persona se va sin creer en el Señor Jesucristo, pues entonces tiene un gran problema, ¿verdad? Pero Él espera para tener piedad de ustedes y por eso se levanta para tener misericordia de ustedes. Porque Jehová es un Dios de justicia. Bienaventurados son todos los que esperan en Él. Los que esperan en Jehová. ¿Qué quiere decir esperar en Jehová? Venir a conocerlo. Eso quiere decir esperar en Jehová. Yo espero en Jehová. ¿Cómo? Conociéndolo. Si no, no vas a saber lo que es Jehová. Jehová se refiere aquí a nuestro Señor Jesucristo. Mientras que esto tiene que ver con Israel por medio de la interpretación, su aplicación es para cada uno de nosotros hoy en día. A cada uno de nosotros pertenece esta enseñanza extraordinaria. Nosotros esperamos en Él. Y si esperamos en Él, Él nos da a nosotros nuestras necesidades. Que usted está bajo la pena del pecado y usted no posee una relación con Dios, ni los medios para poder ganar una relación con Dios. Aún así, Dios está esperando para extenderle las gracias a usted. ¿Y cómo lo puede obtener? Esto es para la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacen? Juan 3:16. Ese es el versículo que lo da. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la vida eterna. Solamente creer en Él. No se pierda, dice. Para el que cree en Él, no se pierda. Ya no se puede perder, ya está sellado por el Espíritu Santo, para la salvación. Dios solo puede ser piadoso con el que se ha ajustado a su justicia por medio de la salvación. La justicia de Dios no es que nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Dios tiene un protocolo que nosotros tenemos que seguir. Y si nosotros seguimos el protocolo de Dios, entonces ya estamos ajustados a la gracia de Él, a la justicia de Él. ¿Y cómo nos ajustamos a los creyendo en el Hijo? Este es para la persona incrédula. Ya nosotros hemos creído, nosotros lo sabemos. Esto que están oyendo en este momento es para equiparar a los santos, porque nosotros tenemos el ministerio de reconciliación. Y estas palabras que escuchan son para el ministerio de la reconciliación. Nosotros no teníamos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Él nos dio todo a nosotros por su gracia. Y entonces estas son palabras que nos animan a nosotros a hablar con las personas que no han creído en el Señor Jesucristo y presentarles el marco perfecto de la salvación. O sea, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en una forma nítida y entendible. El resto lo hace el Espíritu Santo. Ya también sabemos que nuestro Señor Jesucristo le hablaba, por ejemplo, a los religiosos, que eran las personas más difíciles de creer, y les hablaba de todas las maneras, de todos los ángulos concebibles. Si lo desprecian a Él, como dice nuestro Señor Jesucristo, también lo desprecian a nosotros. Si lo odian a Él, lo van a odiar a nosotros. Pero son personas que están aferradas a su manera de vivir y para su propia condenación. Hay que dejarlos tranquilos. Pero el asunto de nosotros es no juzgar lo que hacen ellos, sino simplemente darle el Evangelio de una forma entendible, de una forma lógica, de una forma como está descrita en la palabra de Dios. De eso se trata. Dios solo puede ser piadoso con el que ha sido ajustado a su justicia por medio de su salvación. Esta información viene a nosotros debido a que por 120 años Noé predicó el Evangelio a esa generación. Por 120 años predicó el Evangelio a la civilización antidiluviana. 120 años predicando el Evangelio. No crean que solamente trabajaba, sino que trabajaba, iba y predicaba. Y cuando la gente venía a verlo a él, y se reían de él y se burlaban de él porque estaba diciendo, ¿qué estás haciendo? Un edificio enorme. Se venían a verlo y le decían, ¿por qué no vas a trabajar y vienes con nosotros a disfrutar de la vida? Él les daba el Evangelio. Cada vez que eso sucedía, Él les daba el Evangelio a ellos. Dios solo puede ser piadoso con nosotros. La piedad de Dios viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Porque nos ajustamos a su justicia. Recuérdense que para que Dios nos pueda amar a nosotros, Él no puede deshacerse de su esencia. No puede deshacerse de sus atributos. Sus atributos son perfectos. Y lo que requiere la justicia de Dios, o lo que requiere la rectitud de Dios, la justicia de Dios lo tiene que aplicar. En otras palabras, nosotros, antes de que podamos recibir ese amor de Dios extraordinario, que Él lo da gratuitamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nacido de una forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo ya dio su amor. Nosotros llegamos al amor de Él creyendo en su Hijo. Al creer en el Hijo, Dios, a través de su justicia, nos imputa a nosotros su rectitud. Y aquí tenemos la rectitud de Dios en nosotros. Ahora Él está libre para dar su amor y su logística a nosotros. Si no hacemos esto, si nosotros pasamos por la cruz desapercibidamente y no creemos en Él, entonces mantenemos nuestra propia rectitud, nos mantenemos haciendo las cosas de la carne, creyendo que estamos haciendo las cosas de Dios, nos metemos en religiones humanas que nos separan aún más. Una vez que nosotros entramos en una religión humana, entramos al sistema de Satanás, porque Satanás es el que inventa la religión. Y la religión es la carta mayor. Ya hemos visto que ese es el as de Satanás, la religión. O sea, la persona que entra en la religión ya no está influenciada por el mundo, porque por lo general la religión hace que la persona se quite del mundo por la religiosidad. La hace separar del mundo, pero entró un problema peor. Ahora es influencia satánica directamente. O sea que la religión es el ataque satánico a la raza humana. Es parte del ataque satánico. No es el trabajo, ese es el mundo. Y no es las mujeres, ni el trago, ni la parando, eso es la carne. Son tres ataques, recuérdense, y estos tres ataques vienen de diferentes áreas. Cuando la persona, por su obstinencia y por rechazar a Dios, entra en las cosas de religión, de aquí sí es difícil salir, ahí es dificilísimo. El que entra en la religión, fíjense lo que pasa con los fariseos. Ni Dios mismo que les dio el evangelio. Es más, ¿qué hicieron con Dios? Lo mataron a su hijo, mataron al hijo de Dios. A Jesucristo mismo que es Dios. Así es la religión. La religión no admite nada de eso. Si nosotros rechazamos la información divina, si nosotros rechazamos lo que Él nos da a través de su Hijo, los tesoros de su gloria, las riquezas de su gloria, Él es el que refleja, de Él es la gloria, de Él son las riquezas, Él es el arca, de Él viene todo esto. El arca de la propiciación, ¿se recuerdan? Él es nuestra propiciación. Él fue a la cruz, Él fue el que nos propició a nosotros. De eso se trata, nosotros tenemos que estar alertas de eso, tenemos que tener esta información para poder dar al Evangelio de la manera adecuada. Ya nosotros todos creemos aquí, nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que tener la información adecuada. Nadie entra. Pues muchas personas dicen, bueno, pero Dios entonces es un verdugo, porque ¿cómo puede Él mandar a sus criaturas al lago de fuego? Todas las seres humanas son criaturas hechas por Dios porque Dios hizo a las criaturas del mundo, incluyendo al hombre. ¿Cómo lo manda? Sucede que no todos son hijos de Dios, están aquí para cumplir un propósito. Y el que no cree es quemado, como la paja. Dios lo creó, Dios puede crear un árbol sin conciencia y lo puede quemar. Puede crear un ser humano y lo puede quemar también. Pero Él no hace eso por hacerlo nada más, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. ¡Qué amor tan grande! La cosa es que Él ya dio su amor y nosotros llegamos a Él a través de su amor, y a través de su amor es la única manera que puede Él llenar su justicia. Porque el que no tenía pecado pagó por los que tenían pecados. Ahora tenemos esa entrada al reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de recibir las bondades de Dios es a través de su Hijo amado, de las riquezas de su gloria. Ese es el arca de nosotros. Engrana perfectamente. Toda la palabra de Dios es una perfección. Dios solo puede ser piadoso con el que se ha ajustado a la justicia de Dios por medio de la salvación. Esa es la única manera. En la cruz, nuestros pecados fueron llevados a la corte y juzgados. Nuestros pecados. Y por eso nosotros podemos ajustarnos a su justicia, solo por la fe en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Él, la justicia de Dios queda libre para salvarnos. Somos salvos a través de la fe. Y lo hace facilito. ¿Qué se requiere para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Eso es todo. En el momento que la persona creyó en el Señor Jesucristo, en ese momento la persona es salva. No cuando se muere, sino en el momento. En ese momento de tiempo entró la eternidad. Y ya es hijo de Dios para siempre. Nadie se la puede quitar. Lo que vamos a ver ahora es la gracia de Dios en la verdad posicional. Hay una verdad posicional. Y esta verdad posicional la vamos a estudiar en forma de doctrina. Y les voy a decir de qué se trata. Aquellos que entraron en el arca de Noé fueron creyentes. 8 personas creyentes. Y el agua fue el instrumento de la destrucción para los incrédulos. O sea que hay un bautismo, que quiere decir inmersión, ¿verdad? Identificación quiere decir. Si vemos a Homero y vemos de dónde vino la palabra, que la estudiamos con todas las personas que pusieron la palabra y las utilizaron. En la guerra de Troya, como los soldados metían sus espadas y sus lanzas en la sangre del cochino y que la bautizaban. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban identificándose con la sangre del enemigo que iban a tener, que iban a estar victoriosos. Ahora, en 1 Pedro 3:20 nos dice que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Vemos ahí que Dios estaba esperando para que ellos creyeran. Se construyó el arca porque Él ya sabía que iba a dar su veredicto. Él tenía que destruir a esa superraza porque si no la superraza destruía al hombre y destruía el linaje del hombre. En este arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Todos fueron creyentes los que se salvaron. Esto es la sombra del bautismo del Espíritu Santo. La sombra del bautismo del Espíritu Santo. Eso es algo que va a venir. Y vemos que la tipología es extraordinaria. 1 Pedro 20 al 1 Pedro 3:21 vemos ahí el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esta figura, vemos que la misma palabra de Dios nos lo está diciendo. Que esta es una figura, es una tipología. Les voy a leer 1 Pedro 3:20 y después 1 Pedro 3:21. Que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras que se construía el arca. Entonces aquí viene el versículo. En esta arca fueron salvadas a través del agua. ¿Recuerdan el bautismo del Espíritu Santo? Bautismo de salvación. pocas personas, es decir, 8. El bautismo que corresponde a esta figura, ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, lo salva. No por quitar las impurezas de la carne con lavamientos de agua, no, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Y una buena conciencia se está refiriendo, ¿qué es la conciencia? Ahora nosotros podemos saber lo que es la conciencia porque nosotros hemos estudiado la doctrina del corazón. Y la doctrina del corazón, el quinto componente de la doctrina del corazón, es la conciencia. Y cuando la conciencia está limpia, de una sana conciencia, es una persona que ya ha comenzado, primero que todo, ha sido para tener el conocimiento de Dios, primero que todo ha tenido que ser salva. Tiene que tener el espíritu humano para poder entender las cosas de Dios. Ya sabemos que es la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ese es, y ese es el tipo que está hablando, y ese es el bautismo que se habla. Cada analogía es una comparación de dos cosas o conceptos, una de un tipo y una de antitipo. Y esa parte es la que vamos a desarrollar más adelante, pero ahora vamos a ver la verdad posicional, la doctrina de la verdad posicional, que tiene que ver con este bautismo tan extraordinario. Doctrina de la verdad posicional. Y primero que todo vamos a recibir una definición de lo que es la doctrina. Esto es importantísimo, estas son las cosas que nos están llenando, son pedacitos de la palabra de Dios. Cuando ustedes reciban una doctrina, lo que están recibiendo es el resultado del estudio categórico de la palabra de Dios, utilizando la exégesis, utilizando la isagógica, y utilizando la hermenéutica, y utilizando las categorías, para poner los pedacitos de la palabra de Dios que se encuentran en diferentes versículos de la Biblia, y prepararlos para que nosotros lo podamos comer. Al digerirnos, entonces al metabolizarnos, nosotros nos edificamos con la palabra de Dios. Y de eso se tratan las doctrinas bíblicas. Y entonces vamos a ver aquí, la definición de la verdad posicional es la siguiente. La verdad posicional es equivalente a la santificación posicional. En Cristo estamos santificados. Tenemos una nueva posición en Cristo, nosotros en los cielos. Y es la santificación posicional. Es la misma cosa. Esta misma está compuesta de la verdad posicional retroactiva. ¿Qué es la verdad posicional retroactiva? Aquí está la cruz. Aquí murió nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo que va transcurriendo. Estamos en el año 1999. Hoy creyó una persona en Cristo. Posicionalmente, retroactivamente, muere con Cristo en la cruz en el momento que creyó en el Señor Jesucristo. Esa es la verdad posicional retroactiva. En ese momento, esta persona está en Cristo. Ha sido bautizada con Cristo. Y muerto con Cristo. Para sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por los pecados. Esta persona está muriendo en sus pecados en el momento que cree en el Señor Jesucristo. Y la verdad posicional corriente, o del momento. La verdad posicional es nuestra relación con Cristo en la edad de la iglesia. En otras palabras, nosotros también estamos ya salvos a la diestra de Dios Padre. Está nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. ¿Y quién está en Jesucristo? Nosotros. O sea que estamos en Cristo. Nadie nos puede quitar de ahí. Segundo, se refiere a lo siguiente. Se refiere al creyente de la edad de la iglesia en unión con Cristo. Ahí se los acabo de decir. A eso se refiere. Y tenemos otro punto muy interesante que es el siguiente. Esta verdad posicional retroactiva es la llave para entender la edad de la iglesia y la familia real. Si nosotros no tenemos esta llave, esta verdad posicional, ¿qué quiere decir que nosotros somos familia real? Somos familia real porque estamos en Cristo y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le pertenece todo y nosotros estamos en Él. Vemos que también es la base para distinguir entre la cristiandad y la religión. Nada más y nada menos. Es aquí donde nosotros sabemos la diferencia que existe entre la religión y la cristiandad. Nosotros tenemos una relación íntima con Dios. No se trata de religión. Nosotros somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no tiene que ver nada con las reglas humanas. Tiene que ver con lo que nos dice Dios que quiere que nosotros tengamos. Y el sistema que Él ha elaborado. El protocolo que Él tiene para que nosotros sigamos. De eso se trata. También es una de las razones que tiene Dios para interrumpir la edad de Israel. Esa es la razón. Él, cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, interrumpe la edad, ¿verdad?, de Israel, en la edad de los judíos, interrumpida e intercalada la edad de la iglesia. Cuando se intercala la edad de la iglesia, Esta parte de aquí, que es la parte final, los últimos 7 años de Israel son postergados. Y entramos nosotros cumpliendo la profecía de esa manera de otro estudio que estamos haciendo interesantísimo, el libro de Daniel, la 70ª semana de Daniel, con referencia a el Imperio Romano y el Imperio Romano revivido. Entre esos dos versículos, me parece que el 41 y 42 está nada más y nada menos que en la intercalación de la Edad de la Iglesia, de los cuales nadie sabía absolutamente nada. Cuando Daniel le da esta interpretación al rey, no pasa por ninguna de esas cosas, simplemente le dice que va a haber otro imperio. Usted vio unos imperios, usted no sabe de qué se trata los imperios, y en realidad que nadie de esa época sabía, ni los ángeles del cielo sabían lo que se trataba. La revelación la dio nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. O sea que es un evento apoteósico. También esta verdad posicional puede ser definida como Dios el Espíritu Santo en la salvación, entrando en nosotros, o poniéndonos a nosotros en unión con Cristo en su muerte, en unión con su rechazo. Él nos pone en unión con el rechazo de nuestro Señor Jesucristo del bien humano. En el momento que nosotros creemos, esta que le estoy diciendo es importantísima. En el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros, junto con nuestro Señor Jesucristo, rechazamos las obras buenas humanas. ¿Se dan cuenta? Sabemos que esas no nos hacen nada a nosotros. Y aceptamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aceptamos la obra de Él y no la obra de nosotros. Impresionante, ¿verdad? En ese momento, en esa doctrina de la verdad posicional existe una información profundísima. Y no solamente la del bien humano, sino también la de la maldad. Y eso lo hacemos en la cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo quiere decir separación del bien y el mal en su entierro. O sea que estamos yéndonos directamente, somos enterrados, no solamente morimos, somos enterrados y somos resucitados con Él. Si Él resucitó, nosotros también tenemos el sello del Espíritu Santo para nuestra propia resurrección, la garantía de nuestra salvación. ¿Y de quién es la resurrección? De nuestro Señor Jesucristo, de Él es la victoria. Nosotros, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, aceptamos su victoria y rechazamos el bien humano y el mal. El bien humano es todo lo que hace Satanás para vindicarse ante los ojos de Dios. Y quiere decir que nosotros nos separamos del bien humano y del mal. En su resurrección y su ascensión, cuando Él fue aceptado en el cielo y sentado a la diestra de Dios Padre. Nada más y nada menos. Todo esto sucede en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo y tiene que ver con esta verdad posicional. Es una verdad posicional, estamos en Cristo. Posicionalmente tenemos todas estas cosas garantizadas por Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.